show del Power. En Cabo Mil Radio 96.3. Siempre contigo.
Bueno, pues ya nos vamos, mis queridos amigos del 96.3. El tiempo ha llegado a su final. Mañana nos escuchamos en punto de las 11 de la mañana. Mañana andaremos en la Cabo Milona con muchos regalos y con muchos stickers, muchas calcomanías para todos ustedes, para que no se lo pierdan, presentado por Nissan. Los Cabos, mañana de 11 a 1 de la tarde, el que se mueve gana. Y por la tarde noche, el mejor programa de radio del mundo mundial, el show del Power. Gracias a mi querido Golden Boy. Soy el Tute Power y nos escuchamos el día de mañana. Se quedan ahora con el maestro historiador José Manuel Villalpando, quien nos presenta nuestra historia. ¡Hasta mañana! ¡Adiós!
Eso fue todo por hoy. Recuerda, de lunes a viernes de 7 a 9 de la noche, tú tienes una cita con la mezcla perfecta de música y diversión. El Show del Power por Cabo Mil Radio 96.3. Siempre contigo. Hasta la próxima. Aquí y ahora. Cabo Mil Radio 96.3 XHSJS FM. Desde Los Cabos, Baja California Sur, México. Transmitiendo con 15.000 watts de potencia radiofónica.
Cabo Mil Radio. Singular. Como Los Cabos.
Cabo Mil Radio 96.3. En la cultura. Presenta.
Nuestra historia. Un recorrido por los pasajes más importantes de la historia de nuestro país. En voz del maestro José Manuel Villalpando. Esta es Nuestra Historia en Cabo Mil Radio 96.3.
Nuestra Historia. Así como todos los programas de Cabo Mil en la cultura, encuéntralos en nuestra página cabomil.com.mx, en la sección On Demand.
La memoria auditiva de Cabo Mil Radio 96.3.
Amigas y amigos, muy buenas noches tengan todos ustedes. Los saluda con el afecto de siempre José Manuel Villalpando aquí. Aquí una emisión más de este programa, Nuestra Historia, que se transmite a través de los micrófonos y frecuencias de Cabo Mil, todos los miércoles por la noche. La noche de los miércoles, que es el momento de platicar de historia, por supuesto, repito, a través de los micrófonos y frecuencias de Cabo Mil, en el 96.3 del cuadrante de su radio en FM, naturalmente en Los Cabos, Baja California Sur. Pero este programa, y lo digo siempre con gran orgullo, se transmite no solamente a Los Cabos, de península a península, desde la Baja California hasta Yucatán, por todo el territorio nacional y aún en el extranjero, gracias a la página de internet www.cabomil.com.mx, que es muy fácil de localizar y sintonizar. Les agradezco, amigas y amigos, mucho, muchísimo su presencia en este nuevo año de 2025 que estamos iniciando en esta ocasión. Y por supuesto, les reitero como siempre que están a sus órdenes las vías electrónicas que permiten comunicarnos, bien sea a mi correo villalpandohistoriador@gmail.com, a mi página de Facebook Villalpando la Historia, o al grupo especial también en Facebook de Historia en Los Cabos con José Manuel Villalpando, que están totalmente a sus órdenes. Gracias, amigas y amigos, por su presencia, por su compañía en este nuevo año, y si les parece bien, vamos a iniciar el programa de hoy. Y para esta ocasión, y como siempre sucede que tenemos temas de coyuntura que debemos platicar y recordar para darle un sentido histórico de contemporaneidad, pues resulta ser, como todos sabemos, que el día próximo lunes 20 de enero tomará posesión de la presidencia de los Estados Unidos de América por segunda vez Donald Trump. Y el tema no deja de ser preocupante para muchas personas, inclusive se han ocupado inclusive de responderle desde las altas esferas del gobierno mexicano a una serie de amenazas que tienen que ver, primero, con el comercio, de incrementar notoriamente los aranceles a los productos mexicanos que se exportan de nuestro país hacia allá. Todo por la cuestión, primero, de la migración, para intentar detener a los miles de migrantes, no solamente mexicanos, sino particularmente ya de otras naciones que utilizan el territorio mexicano para tratar de entrar a los Estados Unidos de América, y además también por las cuestiones del narcotráfico, que es toda una historia y un problema muy serio. Bueno, el señor Trump ha insistido en sus amenazas y pues estamos todos a la espera de saber qué es lo que va a acontecer a partir, repito, de que tome posesión nuevamente por segunda vez de la presidencia de los Estados Unidos de América. Y este tema, no el de la presidencia de Trump, no el de su injerencia y las amenazas, sino de la vida de más de dos siglos de una relación difícil con los Estados Unidos de América, nuestros vecinos, con los cuales tendremos que lidiar toda la existencia de México como país en el futuro, como lo hemos hecho en los más de dos siglos anteriores. Ha sido una convivencia dificísima, dura, complicada, con problemas muy serios en ocasiones. Y el objeto de este programa es simplemente tener frescos los conocimientos históricos que nos permiten comprender una realidad espantosamente trágica, que siempre ha sido así nuestra relación con los vecinos del norte y por lo visto siempre va a seguir siendo así, con dificultades, con problemas, con amenazas, muchas veces con acciones concretas, pero una existencia obligada por nuestra vecindad forzosa, que no se puede modificar, que desde hace, repito, más de 200, casi 220 años, ha sido la tónica distintiva, el estar alertas siempre por las acechanzas del gobierno de los Estados Unidos y también, en buena medida, de alguna parte de su población, como ahorita lo platicaremos. En su origen, hace más de 200 años, tuvo un nombre específico esta actitud, esta idea, esta manera norteamericana de allá de los Estados Unidos de inmiscuirse en los asuntos de otros países, particularmente en los de México. Todos conocemos cómo se le llama a esto el destino manifiesto. Destino manifiesto. Una teoría, una doctrina, que fue generada quizá popularmente allá en los Estados Unidos, pero que fue afianzada y fijada por tres personajes sumamente importantes, tres presidentes norteamericanos, de los primeros que ellos tuvieron: Thomas Jefferson, James Monroe, John Quincy Adams. Todos ellos gobernaron entre el año de 1800 a 1825, y entre los tres, cada uno aportando su parte, recogiendo además el sentir de sus conciudadanos, y con su propia inspiración basada fundamentalmente en principios de índole religiosa, porque ellos son promotores del puritanismo calvinista protestante, que dota a sus ideales políticos y de gobierno de una serie de ideologías y de conceptos, el principal de los cuales es aquel que ellos están seguros de que Dios, sí, Dios, les concedió un gran regalo. Primero, el de poder expandirse territorialmente. Y segundo, el de poder inmiscuirse en países caóticos. Sí, son dos maneras de ver la misma realidad, toda ella obsequio de la divinidad, de Dios. Dios fijó el destino manifiesto. Esto les permite, primero, en su tiempo, hace 200 años, crecer territorialmente, por supuesto, como todos sabemos, a costa de su vecino del sur, es decir, de México. Y más adelante, cuando ya saciaron su apetito territorial, pues se dedicaron a una serie también de actividades, de presiones, de amenazas, motivadas por distintas razones. A veces, como es el tema contemporáneo, por la migración, por el narcotráfico. En otras ocasiones, por cuestiones de comercio. Pero siempre han estado listos, acechando, para poder intervenir. Insisto mucho en que esta teoría, que no se sabe bien a bien dónde surgió, pero que sí fue conceptualizada ya por tres presidentes cuyos nombres repito, Thomas Jefferson, George Madison y John Quincy Adams. Ellos son los que vislumbraron esta posibilidad, quizá a partir de las creencias populares protestantes, de que Dios efectivamente les había concedido el derecho primero de la expansión territorial y ya después, insisto, el de poder inmiscuirse en los países caóticos. Así, tal cual está planteado el tema para ellos. Es una especie de cultura muy, pero muy enraizada en la sociedad norteamericana, por lo menos en la sociedad tradicional, la que todavía pregona los valores propios de los fundadores norteamericanos, todos ellos, repito, inspirados por sus ideas religiosas, particularmente del luteranismo, del calvinismo, del puritanismo. Tienen, pues, el derecho primero de crecer territorialmente y después de intervenir donde haya caos. Así lo consideran. Eso es algo que han creído a pie juntillas desde el momento mismo en que tuvieron oportunidad de entender que estaban listos y dispuestos para crecer primero en materia territorial y después influir económicamente, comercialmente, pero sobre todo para poner orden. Siempre con un pretexto, llevar el experimento de la libertad, de la democracia al estilo de ellos, de los valores propios de su cultura. Inclusive, John Quincy Adams llegó a decir claramente que se trataba de llevar a esas otras naciones en problemas los beneficios de la lengua inglesa, de la cultura, pues, calvinista, luterana, puritana, y además también el beneficio de la libertad democrática como ellos la han manejado. Tenían, pues, muy claros su proyecto. Claro, a lo largo de 200 años fue evolucionando y fue variando según las circunstancias ya acomodada por varios presidentes norteamericanos en su momento, que muchos de ellos estuvieron listos, teniendo a México en la mira, que es lo que nos importa a nosotros, para intervenir. En otras ocasiones, también hay que reconocerlo, hubo momentos en que presidentes norteamericanos con más sensatez, quizá con más sentido común, quizá con una benevolencia hacia México, también actuaron de manera favorable. De toda esta historia que estoy platicando simplemente en sus contexto nada más, pues tendremos que entrar a algunos detalles para poder estar listos y preparados, recordando que esto que va a suceder a partir del día 20 de enero, cuando asuma la presidencia de su país Donald Trump, es algo absolutamente normal. Naturalmente nos preocupa a los que estamos hoy en día aquí, pero también preocupó a nuestros padres, a nosotros mismos hace 30, 40 años, a nuestros abuelos, a nuestros bisabuelos, a nuestros tatarabuelos, a nuestros chosnos, porque, insisto, llevamos más de 200 años de vivir bajo la constante amenaza y a veces, muchas veces, bajo la clara intervención. Una intervención que ocasionó en su momento pérdida de territorio, pero en otros momentos también ha sido decisiva para imponernos conductas, para imponernos medidas, para imponernos quehaceres, que ellos son los que lo deciden. Todo esto es el destino manifiesto. Un tema importante en nuestra historia, un tema que triste y lamentablemente no pasa de moda, un tema que está presente. Un tema que se va a originar, que va a iniciar, cuando el presidente Thomas Jefferson, allá en los años de 1803-1804, fue el primero que quiso empezar el crecimiento territorial de su país, los Estados Unidos de América. Y hubo la oportunidad primero de comprarle el territorio de la Luisiana a Francia. Un territorio que, por los azares de la historia, había pertenecido a España y que en el año de 1800 el rey Carlos IV había decidido cedérselos a Napoleón Bonaparte, quien pues estaba contento por adquirir una provincia en la cual se hablaba francés, porque Luisiana había sido descubierta y colonizada por los franceses allá en el siglo XVII, al igual que el Quebec en Canadá, pero que en realidad no le servía de nada, porque no podía ni disponer de los recursos que había en la Luisiana por el bloqueo a que lo sometieron los ingleses. Y pensando mejor hacer negocio, decidió venderle ese territorio a los Estados Unidos de América, gobernados por el presidente Thomas Jefferson. Va a ser la primera adquisición territorial más allá de las 13 colonias originales con las cuales surgieron como país independiente los Estados Unidos de América. Fue el primer crecimiento físico en territorio a partir de las 13 colonias. Ya que platicamos un poquito de Quebec, vale la pena también señalar que, como todos sabemos, Quebec es parte de Canadá. Canadá, que es un país independiente que pertenece a la Comunidad Británica de Naciones, y a la cual, a este país, por cierto, también Donald Trump ya les lanzó una advertencia o amenaza. Igualmente motivada por cuestiones arancelarias de comercio, pero se atrevió a decir que sería bueno que Canadá fuera el estado 51 de la Unión Americana, cosa que los canadienses, por supuesto, no recibieron nada bien, porque primero debemos recordar que Canadá en realidad son dos naciones en una sola. La que tiene su origen en Inglaterra, con británicos que la fueron a colonizar, donde se habla inglés, tanto en la costa este como en la costa oeste, en el Océano Pacífico, y una parte en medio, el Quebec, donde se habla francés, y que había pertenecido a Francia y que lo había perdido con Inglaterra. Sin embargo, los ingleses respetaron la soberanía quebecois, les permitieron el uso del francés, les permitieron también practicar la religión católica, pero con el compromiso de mantenerse unido a la provincia de Ontario original, la Canadá británica. Ya después crecería a otros segmentos también de habla inglesa. Bueno, Canadá no fue tocada por los nuevos Estados Unidos porque desde 1786, cuando se firma el Tratado de Paz, por el cual Inglaterra reconoció ya la independencia de Estados Unidos, los propios Estados Unidos se comprometieron a respetar al Canadá. Así que, de pronto, los canadienses de hoy en día, en 2025, están alarmadísimos, porque después de casi 250 años de que su territorio ha sido celosamente pues respetado por los Estados Unidos de América, ya Donald Trump lanzó una advertencia, quizá como broma, pero una advertencia que ellos se tomaron con mucha seriedad, de convertir al Canadá en el estado número 51 de la Unión Americana. Lo cual, si ustedes se fijaron en las redes sociales, hubo algunos mexicanos que se atrevieron hasta postular que quizá la parte norte de México podría también convertirse en el estado número 52. Es decir, el viejo sueño de muchos mexicanos que piensan que el Tratado de Guadalupe Hidalgo se quedó corto y que la línea fronteriza debería ir más abajo, más al sur, para incluir Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, Chihuahua, Sonora y las Baja Californias, las dos, en los Estados Unidos de América. Créanmelo, hay quien piensa eso, ¿eh? Es totalmente cierto. Pero bueno, déjenme regresar a la historia de nuestra relación que me detuve por el tema canadiense. En el año de 1804, ya habiendo comprado la Luisiana, el presidente Thomas Jefferson recibió la visita de aquel sabio viajero alemán Alejandro de Humboldt, que venía de recorrer todo México con el permiso del rey de España, de haber levantado mapas, estadísticas, de haber descubierto para la humanidad entera, porque lo va a publicar y se va a difundir por todas partes, que México es el cuerno de la abundancia. Y que va además también a decir que en ninguna parte de la tierra, la naturaleza o Dios, como ustedes quieran, le había dado a un territorio tanta riqueza. No solamente la riqueza mineral. Recuerden que para entonces México era el mayor productor de plata del mundo. También la riqueza petrolera que el mismo Humboldt auguró cuando describió los jugos negros de la tierra que brotaban en la costa del Golfo de México. Pero también la enormidad de nuestras costas, de nuestros mares, la feracidad de nuestras selvas, lo propicio que son nuestros campos para el cultivo, los climas ventajosos y bondadosos que tenemos. Esto lo hizo decir a Humboldt que México, la Nueva España entonces, era el cuerno de la abundancia. Pero también recuerden que Humboldt hizo otro descubrimiento terrible, que en ningún lugar de la tierra que él había visitado había observado tanta desigualdad. Un lugar donde había ricos, infinitamente ricos, como en ese momento el hombre más rico de la tierra, don Pedro Romero de Terreros, pero donde también vivían los pobres más miserables. Una desigualdad enorme. Bueno, todo esto, Thomas Jefferson estaba interesado en conocerlo. Recibió a Humboldt y Humboldt le platicó pues toda la riqueza novohispana, pero además le enseñó los mapas que había levantado y que había logrado recopilar y que le proporcionaron en el Colegio de Minería en la Ciudad de México, en donde se advertía la enormidad de la Nueva España y particularmente las zonas que a Jefferson le despertaron el apetito, lo que hoy sería Texas, Arizona, Nevada, Nuevo México, la California, la Alta California. Y particularmente le llamó la atención, en los bien detallados mapas que llevaba Humboldt, que en California había un lugar donde una bahía natural permitía tener un puerto seguro, que además facilitaría el comercio hacia el oriente, la bahía de San Francisco. Muy abusado, muy listo, Thomas Jefferson le pidió prestado los mapas a Humboldt unos días, mientras se lo llevó a pasear para que viera el paisaje norteamericano y sobre todo los restos de dinosaurios y de mamuts que habían encontrado por ahí en algún lugar. Y mientras tanto, los oficiales del ejército norteamericano del arma de ingenieros copiaron los mapas a detalle que les prestó Alejandro de Humboldt. Una vez que Humboldt se fue, Jefferson organizó una expedición secreta confidencial, porque era territorio de la Nueva España, con los oficiales norteamericanos Lewis y Clark, que se introdujeron literalmente a partir de la Luisiana, cruzaron Texas, Nuevo México, Arizona, la California, para llegar y ver con sus propios ojitos la bahía de San Francisco y regresar con la noticia. Cuando Jefferson confirmó los planos que le había prestado Humboldt, con los informes verbales que le dieron estos dos oficiales, fue cuando generó la idea del destino manifiesto, que todos esos territorios deberían ser para los Estados Unidos de América, hasta alcanzar precisamente la California, con la bahía de San Francisco como la salida natural para el comercio con Oriente. Esta posición, que será refrendada, como ya lo dije al principio del programa, por el presidente James Monroe, que fue quien dictó la famosa doctrina de que América para los americanos, entendía literalmente que toda América es un continente que debe estar a salvo de agresiones europeas, pero que ellos entienden con su eufemismo de que América es para los americanos, porque los americanos son ellos, de que América toda le pertenece, y que después también sería reafirmada por John Quincy Adams. Y en la práctica, y esto que quizás no lo sepan nuestros compatriotas que viven en aquellos estados del norte que sueñan con convertirse en parte de los Estados Unidos de América, el primer embajador norteamericano en México, Joel Robert Poinsett, dijo claramente que a Estados Unidos le interesaba ocupar y adquirir todos los territorios del norte de México que estaban deshabitados, desocupados, porque no querían tener nada que ver con las razas híbridas que habitan el resto del país. Las razas híbridas, las que Poinsett decía que heredaron no las virtudes de los aztecas ni las virtudes o cualidades de los españoles, sino los vicios y defectos tanto de mexicas como de españoles. Esos somos nosotros, las razas híbridas, para Joel R. Poinsett, para Joel Robert Poinsett. Pero regreso a la narración. A partir de ahí comenzaron ya los intentos muy serios, a partir de que Thomas Jefferson haya generado la idea de la ocupación, inclusive trazó un mapa con lo que él pensaba serían la línea, el límite entre las dos naciones, que curiosamente coincide con el límite que se adquirió en 1848 con el Tratado de Guadalupe Hidalgo. Y a partir de ese momento, poco a poco, conforme fueron ganando poderío, conforme también se fue desmembrando el Imperio Español, los norteamericanos iniciaron su avance. Ya tenían la Luisiana. Bueno, pronto, en 1819, van a adquirir de España, una vez que ya lo habían ocupado, el territorio de la Florida. Ocuparon la Florida, la península de la Florida, con tropas al mando del general Andrew Jackson. Se metieron ahí y ya como un hecho consumado, pues España, a través del tratado Adams-Onís, no le quedó otro remedio más que confirmar la pérdida de la Florida vendiéndosela a España. En ese tratado también se establecieron los límites con la Nueva España a partir de Texas. Texas sería una provincia nuevo hispana que colindaba con la Alabama y la Luisiana, que ya eran norteamericanas. Y a partir de ese tratado se establecieron los límites entre Estados Unidos y México, que se va a independizar, como todos sabemos, en el año de 1821. Y ya cuando fuimos independientes, ya cuando fuimos un país supuestamente libre y soberano, van a comenzar ya otro tipo de dificultades. Primero, antes, pues en realidad habían quitado tierras a la Nueva España que pertenecía al Imperio Español. Pero ahora ya éramos libres, soberanos, independientes. México ya existía y teníamos que vérnoslas con los vecinos del norte. Pero de esto, amigas y amigos, vamos a seguir platicando en un momentito más.
Continúa con este recorrido por los pasajes más importantes de la historia de nuestro país. En voz del maestro José Manuel Villalpando, en Cabo Mil Radio. 96.3.
La Fundación Leti Coppel te invita a su gran evento con causa Corazones Unidos. Este viernes 7 de febrero te esperamos en la Cena Show en Quivira Golf Club. A partir de las 6 de la tarde con una deliciosa cena de tres tiempos y en el escenario Tributo al Sol de México. LM Show. Tu boleto ayuda a la construcción de un nuevo centro de asistencia social. Venta de boletos en Plaza Puerto Paraíso, en Fundación Leti Coppel Cabo San Lucas y al 624-152-0449. Pregunta por las mesas VIP. No te lo puedes perder. Asiste, diviértete y apoya.
Cabo Mil Radio 96.3, estación oficial del evento.
Si hay reunión, ve a Oxxo. Llévate Buchanan's Deluxe Whisky de 750 mililitros o Johnny Walker Red Label Whisky de 700 mililitros con 15% de descuento cada uno. Tú eliges.
Oxxo, a la vuelta de tu vida.
Consulta marcas y productos participantes en tienda. Válido al 22 de enero. El consumo de productos de alta o baja graduación es nocivo para la salud.
En la Cámara de Diputados aprobamos el presupuesto de egresos de la Federación que seguirá transformando a México.
Sin aumento ni creación de nuevos impuestos, sin incrementos en la gasolina, la luz y el diésel por arriba de la inflación, las y los diputados cumplimos con el compromiso constitucional de asignar los recursos necesarios para la marcha y el desarrollo del país.
Con estos recursos se garantizan tus programas sociales, la seguridad, la educación, la salud y el bienestar de todas y todos los mexicanos. Cámara de Diputados, 66ª Legislatura. Soberanía y justicia social.
El fentanilo destruye tu cuerpo. El ejercicio te hace fuerte. El fentanilo te engancha desde la primera vez. Las verdaderas amistades te cuidan. El fentanilo te mata. Una familia unida te da vida. Aléjate de las drogas. Les ponen fentanilo para hacerlas más adictivas. Elige ser feliz. Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida. 800-911-2000. Gobierno de México.
Nuestra historia. Así como todos los programas de Cabo Mil en la Cultura, encuéntralos en nuestra página cabomil.com.mx, en la sección On Demand.
La memoria auditiva de Cabo Mil Radio 96.3.
Nuestra historia, un bello tesoro que compartimos contigo. En voz del maestro José Manuel Villalpando, en Cabo Mil Radio 96.3.
Ya estamos aquí, amigas y amigos, para la segunda parte del programa de esta semana, que está dedicado a una coyuntura próxima inminente, porque el día 20 de enero tomará posesión, como ya lo dijimos, de la presidencia de los Estados Unidos de América, Donald Trump. Y esto es importante porque a partir de sus amenazas, de sus dicterios, de lo que ha dicho, pues vuelve la preocupación mexicana por una constante histórica que por más de dos siglos hemos vivido aquí en México, que es la amenaza perpetua, digo, salvo contadas excepciones, de siempre estar atentos a lo que digan allá en Estados Unidos acerca de nosotros, porque ellos sienten que tienen el derecho de intervenir. Un derecho que decíamos hace un rato, se basa en lo que ellos conocen como la teoría o doctrina del destino manifiesto, por el cual Dios les concedió a ellos el derecho de expandirse primero territorialmente y después de intervenir en países caóticos para, en esos espacios nuevos, llevar el gran experimento de la libertad y de la democracia al estilo norteamericano. Estamos repasando los principales momentos que han marcado esta relación entre los dos países. Una relación en la cual, por cierto, siempre llevamos la de perder. Eso es algo pues que ya ni siquiera vale la pena recordarse. Y que pues se florece cada vez que hay una nueva amenaza, como es la próxima, la que viene, la que ya se nos advirtió, expresada por Donald Trump, y que el día 20 de enero, repito, tomará posesión de la presidencia. Cuando México, ya en 1821, se volvió una nación independiente, los Estados Unidos de América se apresuraron a reconocer nuestra nueva situación como nación libre y soberana y enviaron a su primer embajador, Joel Robert Poinsett, un personaje que venía claramente a obtener un acuerdo, un tratado de límites, como él decía, que fueran más favorables a las dos naciones. Y él le expresó tanto a Agustín de Iturbide primero y después al primer presidente Guadalupe Victoria lo que entendían por límites más razonables. Mover la línea divisoria que se había fijado en el Tratado Adams-Onís más hacia el sur, para que los territorios de Texas, de Arizona, de Nuevo México, de Nevada y de California, que al decir de Poinsett estaban deshabitados, que no producían nada, que estaban desaprovechados, pues mejor pasaran a poder de los Estados Unidos de América, quienes sí los trabajarían, porque en sus convicciones religiosas, pues el trabajo es lo que permite la salvación, y los norteamericanos estaban ávidos de hacer producir esas tierras. Además, estaban deshabitadas casi, porque ellos no querían, como lo dije también hace un momento, no querían absorber a la población híbrida. Querían la zona deshabitada. Iturbide naturalmente lo mandó a volar y Guadalupe Victoria hizo exactamente lo mismo, pero en el intermedio, la primera intervención clara que conocemos en nuestra historia de los ardides, manipulaciones, conspiraciones de un embajador norteamericano, que habrá varias en nuestro recorrido histórico, lo hará el propio Joel Robert Poinsett cuando en Veracruz. Él va a ser quizás el inspirador del movimiento de Antonio López de Santa Anna junto con Guadalupe Victoria para levantarse en armas y deponer a Agustín de Iturbide. Él va a ser el principal conspirador, instigador. Es decir, es la primera intervención de un embajador norteamericano en la política mexicana, todo porque Iturbide lo había rechazado y pensó con ello quedar bien con Guadalupe Victoria, quien también lo rechazó. Esto es algo importantísimo que destacar, porque el presidente Guadalupe Victoria rechazó las peticiones y hasta amenazas de Poinsett e inclusive ordenó su expulsión. Cosa que por supuesto no les va a gustar a los norteamericanos, pero por ello su reacción va a ser promover la infiltración de norteamericanos en Texas. El gobierno del presidente Guadalupe Victoria se dio cuenta de cuál sería la estrategia norteamericana. Y entonces, fíjense, a veces los mexicanos tenemos algunas ideas sumamente románticas. El propio presidente Victoria y su ministro de Relaciones Exteriores, Lucas Alamán, decidieron que como Poinsett tenía razón en lo deshabitado e improductivo de Texas y de las demás provincias del norte, había que colonizarlas, había que trabajarlas. Y para ello decidieron lanzar una ley de migración y colonización para invitar particularmente a colonos europeos. Ellos pensaban en franceses, en alemanes, en polacos, en italianos, en húngaros, cuyo único requisito que se les pondría para poder ser colonos y recibir tierras gratuitamente en Texas era que fueran católicos. La ley marcó diciendo que eran bienvenidos los extranjeros, así genéricamente, que fueran católicos. Y la mala suerte mexicana es que no vino nadie de Europa, y al contrario, se formaron con las filas enormes de norteamericanos que, al amparo de esa ley, porque eran extranjeros, querían pasar a Texas, que era México. Claro, había que ser católicos y ellos no tuvieron ningún empacho, porque finalmente su religión calvinista puritana le permite que el fin justifica los medios, pues se bautizaban falsamente como católicos, mostraban su fe de bautismo al cruzar la frontera mexicana y legalmente tenían todo el derecho, porque la ley preveía extranjeros católicos y ellos eran ya extranjeros católicos según lo acreditaba su fe de bautismo. Y así se colaron miles y miles de colonos norteamericanos que, como todos sabemos, poco tiempo después van a promover la separación de Texas. Con la tolerancia, y esto es lo más interesante, y quizás más que tolerancia, con la ayuda, con el estímulo, con el apoyo del presidente de los Estados Unidos de América, que estaba urgido en avanzar, que era ya el general Andrew Jackson, el mismo que había ocupado la Florida, ahora, ya desde la Casa Blanca, desde la presidencia, promovía la ocupación de Texas a través de un amigo suyo llamado Samuel Houston. Así que estaba la mano norteamericana metida en todo esto, y esto es lo que va finalmente a decidir que Texas declarara su independencia, que intentara separarse de México, el fracaso del ejército mexicano, que hoy no repetiríamos aquí, triunfando en el Álamo, pero finalmente derrotado el general Santana en la batalla de San Jacinto y obligado a firmar los tratados de Velasco, por los cuales, por lo menos, él se comprometía a no molestar a los tejanos. Esto, como todos sabemos, y no es el momento de repetir toda la historia, simplemente recordar paso a paso estos puntos decisivos, va a ser motivo de disputa más adelante, porque no están claramente fijos los límites entre Texas y Tamaulipas y Nuevo León. Los tejanos afirman que es el río Bravo, los mexicanos afirman que es el río Sabina, que está más al norte. Este será el motivo, el casus belli, como se dice, para que Estados Unidos de América, ya en 1846, bajo la presidencia del presidente James Knox Polk, nos declaren la guerra e invadan el territorio mexicano por dos vías. Primero por el norte, llegaron hasta Monterrey, hasta cerca de Saltillo, en la Angostura, con el pretexto, pues, de combatir en el norte, pero con la idea, que fue lo que hicieron, de expandirse, de marchar hacia el occidente, hasta la California, para ir ocupando ya no solamente Texas, sino Arizona, Nuevo México, Nevada y la California. Se hicieron de todo ese terreno sin resistencia mexicana, porque había muy pocos mexicanos en realidad. Y para obligar al gobierno mexicano a firmar la paz y a ceder el territorio que ya habían ocupado, invadieron también, a partir de Veracruz, con el general Scott, en una historia que todos conocemos, tomaron el puerto de Veracruz, vencieron en la batalla de Cerro Gordo, tomaron sin disparar un solo tiro la ciudad de Puebla, y después se acercarían a la Ciudad de México, en donde habría, pues, las célebres batallas de Padierna, de Churubusco, del Molino del Rey, de Chapultepec, para finalmente culminar con la toma de la capital y obligar al gobierno mexicano, en los hechos, a firmar el Tratado de Paz, el Tratado de Guadalupe Hidalgo, por el cual México cedía, a cambio de una contraprestación de 10 millones de dólares, primero, el reconocimiento ya formal a la independencia de Texas, y después, los territorios de Arizona, Nuevo México, Nevada y California. Se logró salvar, literalmente de casualidad, de chiripada, como se dice, se logró salvar la península de la Baja California. Pero todo lo demás se perdió, e inclusive en el propio tratado se nos impuso la obligación de admitir tropas norteamericanas cuando éstas cruzaran la frontera en persecución de los indios apaches, de indios bandoleros, como les llamaban. Los norteamericanos tenían permiso, según el propio tratado, de pasar la línea fronteriza y de perseguirlos en nuestro territorio. Es decir, fue claramente una intervención militar para obtener territorio. Se cumplía precisamente, de manera perfecta, estas profecías del destino manifiesto: América para los americanos. Como decía el presidente John Quincy Adams, es que el continente americano parece estar destinado a ser poblado por los polluelos del águila americana, la de ellos, no el águila mexicana, el águila americana, la que está también en su propio escudo nacional. Perdimos entonces, pues, más de la mitad de nuestro territorio, más de 2 millones de kilómetros cuadrados, por una clara visión expansionista norteamericana que no va a cesar ahí. Tendrá un punto culminante todavía en 1853, cuando todavía más, otra fracción del territorio, la llamada Mesilla, cuando gobernaba el presidente Franklin Pierce y en México Antonio López de Santa Anna, nos amenazaron con la guerra si no les vendíamos otra fraccioncita de territorio allá en el norte de Chihuahua, y México prefirió llevar ya las cosas en paz, vender la Mesilla, y perdimos, por lo tanto, otra fracción más de territorio. Ahí casi ya se dan por satisfechos, pero todavía nos tenían otra sorpresita reservada. Y es que pocos años después, en 1859, el presidente James Buchanan, aprovechándose de la debilidad evidente que tenía el gobierno del presidente Benito Juárez, que estaba refugiado en el puerto de Veracruz en plena guerra de reforma, que no tenía pues manera de salir del atolladero más que con la ayuda norteamericana, envió a su embajador, al señor Robert McLean, a negociar el famosísimo, terrible y sin embargo pues históricamente importante tratado de McLean-Ocampo, del cual hemos platicado ya en otras ocasiones. Por este tratado, a cambio de la ayuda norteamericana, porque Estados Unidos se comprometía a proteger ciertas partes del territorio nacional aledañas a las vías de paso que México le cedió, México, nosotros, el gobierno del presidente Juárez, le otorgaba a Estados Unidos 3 vías de paso a través del territorio nacional. Una vía iría de la ciudad de Matamoros al puerto de Mazatlán, de Matamoros, Tamaulipas, al puerto de Mazatlán, es decir, del Golfo al Pacífico. Otra más pequeñita iría de Nogales a Guaymas, allá en Sonora, y otra sumamente importante en aquel tiempo, en el Istmo de Tehuantepec, desde Puerto México, como se llamaba entonces Coatzacoalcos, en el Golfo de México, en Veracruz, hasta Salina Cruz, en Oaxaca, del otro lado. 3 vías de paso por territorio mexicano. Vías de paso por las cuales los norteamericanos podrían trasladar, fíjense bien, personas, mercancías y tropas. Eran las 3 pues, posibilidades que los propios norteamericanos plantearon en los tratados de McLean-Ocampo para que estas 3 vías de paso sirvieran para el traslado de personas, de mercancías y de tropas. Y además también, y esto es un punto interesante, en este mismo tratado se planteó el primer tratado de libre comercio entre México y Estados Unidos con productos a tasa cero, como está hoy en día el T-MEC, y se trataba de que México pudiera exportar materia prima y que Estados Unidos exportara hacia nosotros, que nosotros importáramos productos ya fabricados. Afortunadamente, este tratado no se perfeccionó, porque allá en los Estados Unidos, si bien lo firmó el gobierno del presidente Buchanan, el Senado norteamericano lo rechazó por considerarlo que era una artimaña de Buchanan y de los sudistas norteamericanos para, con el paso del tiempo, agrandar el territorio mexicano, particularmente el territorio norteamericano a costa de México, particularmente la zona comprendida de la nueva vía de paso entre Matamoros y Mazatlán. Todo el norte pensarían, eso creyeron los senadores republicanos norteamericanos, que los sudistas querían literalmente apropiarse de esos territorios, con lo cual se expandería también la esclavitud. Esta razón llevará al Senado norteamericano a votar en contra y, por lo tanto, el tratado no se cumplió, no se llevó a cabo, no entró en vigor nunca, aunque mientras estaba negociando, el presidente Benito Juárez sí recibió la ayuda norteamericana, consistente en que tres barcos de guerra de los Estados Unidos, encabezados por la corbeta Saratoga, derrotaron a la escuadra conservadora al mando del comodoro Tomás Marín, que iban a atacar el puerto de Veracruz donde se refugiaba Benito Juárez. Así que hubo ese momento en el cual Juárez salvó su gobierno, inclusive se salvó de caer prisionero o de que lo fusilaran por la intervención norteamericana en tanto se estaba negociando el tratado allá en los Estados Unidos. México obtuvo pues la ayuda de los Estados Unidos, el gobierno de Juárez, la ayuda del presidente Buchanan, aunque después el tratado sería rechazado. Luego vendrá un periodo muy, muy interesante de paz y tranquilidad con presidentes norteamericanos que vieron con benevolencia a México. Esto es increíble, ¿eh? Particularmente dos presidentes decidieron inclusive apoyar a México. Uno de ellos, todos hemos oído hablar de él, el presidente Abraham Lincoln, que fíjense, allá en 1846-47, siendo diputado en el Congreso en Washington, fue de los poquitos que se opuso a la guerra con México y que se opuso a aprobar el Tratado de Guadalupe Hidalgo. Abraham Lincoln defendió a México en su posición de diputado. Y el otro presidente norteamericano que también apoyó a México, nos vio con benevolencia, fue el general Ulysses Grant, que había estado en México cuando era un joven oficial también en la guerra del 47, que había participado en las batallas, por ejemplo, de Molino del Rey y de Chapultepec, y que en sus propias memorias escribió que jamás en la historia de la humanidad había existido una guerra más injusta que la que Estados Unidos le hicieron a México, porque fue únicamente por ambición territorial, por quitarnos territorio. Así que estos dos presidentes, que fueron sorprendentes en realidad, pues van a dar la pauta para una relación un poco más tranquila, sin sobresaltos, sin sustos, tanto con el presidente Abraham Lincoln, también con su sucesor Andrew Johnson, y después con el presidente Ulysses Grant, que tenían, repito, cierto afecto, cierta benevolencia, cierta amistad hacia México. Nos apoyaron, indudablemente, permitiendo además también con la presión que realizaron diplomáticamente que Francia se retirara después de la intervención francesa, más que nada por la advertencia que le hicieron los propios Estados Unidos y ya después porque nuestras propias tropas republicanas pues fueron derrotando a los imperiales. Pero todo esto se debió, repito, a la benevolencia, a la buena amistad del presidente Abraham Lincoln, del presidente Andrew Johnson y sobre todo del presidente Ulysses Grant. Pero para cuando cambie el siglo, ya cuando estemos en pleno siglo XX y cuando México sea gobernado por el general Porfirio Díaz, nuevamente va a haber pues este tipo de molestias, este tipo de enojos, este tipo de pues amenazas así un tanto cuanto subrepticias entre los dos países, porque don Porfirio no quería para nada a los Estados Unidos de América. Bueno, rechazó, fíjense bien, don Porfirio rechazó celebrar un tratado de libre comercio con los Estados Unidos de América. Vino un embajador en su primer mandato, en el primer mandato de don Porfirio, y le planteó la posibilidad de que, por encargo del presidente Rutherford, se pudiera celebrar ahora sí un tratado de libre comercio, y don Porfirio dijo que no, cuando dijo aquella famosa frase de que entre México y Estados Unidos mejor medie el desierto. No quería a los norteamericanos. Lo demostró cuando prefirió que viniera más inversión extranjera, particularmente inglesa, francesa, holandesa, y claro, tuvo que admitir, porque México estaba abierto al comercio, la inversión norteamericana, pero sus preferidos eran sobre todo los ingleses. Y lo demostró con hechos. A las empresas e industrias norteamericanas asentadas en México, mineras, petroleras o de cualquier índole, les aumentaba los impuestos en proporciones mucho mayores que lo hacía con las empresas, por ejemplo, las inglesas. Todos los norteamericanos estaban francamente muy molestos porque el presidente Porfirio Díaz les imponía impuestos, según ellos, sumamente altos. Hubo un momento delicado, por ejemplo, cuando el presidente Porfirio Díaz les aumentó el cobro, el derecho del agua del río Nazas a la compañía Tlahualilo, que era una compañía formada por norteamericanos que habían recibido la benevolencia del gobierno del presidente Juárez y del presidente Lerdo para venir a México a sentarse en la región de la Laguna, porque les salía más barato cultivar algodón en esa zona y no ya en los estados sureños como Georgia o como Alabama, porque allá el algodón ya les era mucho más caro, fíjense bien, porque tenían que pagarle jornales a los negros que ya eran libres, que no eran esclavos ya. Y en México, tristemente, a los jornaleros mexicanos, a los campesinos mexicanos, les podían pagar menos que a los negros allá, libres en los Estados Unidos de América. Pero don Porfirio les aumentó el precio del agua del río Nazas. Eso causó un enojo enorme. Y luego hubo otras molestias. Por ejemplo, una muy famosa que todos conocemos es lo que sucedió en Bahía Magdalena cuando el gobierno del general Porfirio Díaz le permitió a Japón a que su flota, la flota que acababa de vencer en 1905-1906 en la guerra contra Rusia, en la batalla de Tsushima, que había derrotado a los rusos, la flota blanca japonesa dio la vuelta al mundo. Y como no recibió permiso de anclar en la bahía de San Francisco, los norteamericanos no quisieron recibir a los japoneses. Ya desde entonces había animadversión, que después desembocaría en la Segunda Guerra Mundial. Los japoneses, que tenían buena relación con México, le pidieron permiso al gobierno del general Porfirio Díaz, y este los concedió. Y la flota japonesa pudo anclar allá en la Baja California, en Bahía Magdalena, con el enojo de los norteamericanos, que acabaron de molestarse cuando Estados Unidos, en este papel de policía del mundo, un buen día decidió invadir Nicaragua, allá por 1908, porque el presidente Zelaya les había aumentado los impuestos a su compañía bananera, la United Fruit, la que exportaba plátanos. Y los marines norteamericanos desembarcaron en Nicaragua, y el presidente nicaragüense se refugió en la Embajada de México. Recibió asilo diplomático mexicano. Y luego, el propio general Porfirio Díaz mandó un barco de guerra mexicano, el Cañonero Guerrero, al mando del capitán de navío Hilario Rodríguez Malpica, para rescatar al presidente de Nicaragua. Lograron hacerlo. Los barcos norteamericanos cerraban el puerto por donde iba a pasar el cañonero mexicano. Y don Porfirio le ordenó al capitán Rodríguez Malpica: pase o húndase. Afortunadamente, los barcos norteamericanos no dispararon y el gobierno mexicano pudo darle asilo político al presidente de Nicaragua aquí en nuestra tierra. Todo esto va a motivar la famosa entrevista que van a celebrar los presidentes Porfirio Díaz y Taft allá en Ciudad Juárez y en El Paso, visitas recíprocas, en los que el presidente Taft le hizo una serie de reclamos muy duros al presidente Porfirio Díaz, que, déjeme terminar con una palabrota, que como no entendía el inglés, su hijo Porfirito le era quien le traducía, quien le interpretaba, cuando le dijo finalmente que quería una serie de privilegios a favor de Estados Unidos en contra de México, el presidente Porfirio Díaz le dijo que fuera a tiznar a su madre. Y entonces el intérprete Porfirito le dijo al presidente Taft: dice el presidente que se lamentó mucho no poder atender a sus peticiones. Así era el nivel de las relaciones en época de don Porfirio. Pero amigas y amigos, la próxima semana, primero Dios, aquí vamos a continuar con este interesante y vigente tema. Pásenla muy bien y hasta la vista.
Gracias por acompañarnos en este recorrido por los pasajes más importantes de nuestro país. Nuestra historia. En voz del maestro José Manuel Villalpando, en Cabo Mil Radio. 96.3.
Dicen que la CNDH no sirve de nada. Y en efecto, así fue hasta noviembre de 2019, cuando iniciamos su transformación. Gracias a ello, hemos emitido más de 1.120 recomendaciones, más de 450 acciones de inconstitucionalidad y casi 52.000 acciones de prevención para la protección de tus derechos humanos. Los números no mienten, las acciones tampoco. Por una auténtica Defensoría del Pueblo, Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Si hay reunión, ve a OXXO. Llévate Absolut Blue Vodka o Raspberry de 200 mililitros a solo 95 pesos cada una. Además, Black and White o Bucanas Deluxe Whisky de 200 mililitros con 10% de descuento cada una.
OXXO, a la vuelta de tu vida.
Consulta marcas y productos participantes en tienda. Válido al 22 de enero. El consumo de productos de alta o baja graduación es nocivo para la salud.
Nuestra historia. Así como todos los programas de Cabo Mil en la Cultura... Encuéntralos en nuestra página cabomil.com.mx en la sección On Demand.
La memoria auditiva de Cabo Mil Radio 96.3. Aquí y ahora, Cabo Mil. Cabo Mil Radio 96.3. XHSJSFM. Desde Los Cabos, Baja California Sur, México. Transmitiendo con 15.000 watts de potencia radiofónica.
Cabo Mil Radio. Singular. Como Los Cabos.
I was as wrong as I could be to let you get away from me. I'll regret that move for as long as I'm living. But now that I've come to see the light, all I wanna do is make things right. So just say the word and tell me that I'm forgiven. You and me, we're gonna be better than we were before.
Seems so clear, I had it all when you were here. Oh, you gave it all, and I took it for granted.
But if there's some feeling left in you, some flicker of love that still shines through, let's talk it out, let's talk about second chances.